En Primera Mañana, entrevista.
Está en línea el gobernador Gustavo Bordet, a quien saludamos. ¿Cómo le va, gobernador? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, un gusto saludarlos.
Queríamos hablar con usted respecto a estos últimos días de gobierno, cómo los está viviendo, si tiene alguna intención de hacer un balance de lo que ha sido sus dos gestiones. ¿Cómo está en este momento?
Bueno, estamos en una etapa de transición que sí, implica poder ordenar todas las cuentas, cerrar las partidas para poder dejar previsto a la gestión que viene todo dispuesto para que pueda iniciarla a partir de 11 de diciembre próximo. Uh-huh. Y terminando una gestión que ha sido muy intensa, 8 años, que es un periodo de tiempo muy importante en la vida de una persona, y máxime cuando hay que asumir una responsabilidad tan importante como la de ser gobernador de la provincia de Entre Ríos, y poder haberlo hecho con esa intensidad, con poder ir generando distintos tipos de acciones que se van plasmando en distintos aspectos que me involucran desde la obra pública, desde la salud, desde el desarrollo social y humano, desde el deporte, desde las políticas de inclusión para personas con discapacidad, desde el sistema productivo y el apoyo a todas nuestras economías regionales, desde salir a vender nuestros productos en el mundo, desde ordenar financieramente las cuentas y poder cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones, desde trabajar en materia de prevención y seguridad todos los días para que cada ciudadano sienta que hay una policía que está al servicio de cada habitante de la provincia, desde trabajar para que los municipios puedan dar respuestas también en sus propias ciudades, hasta crear las comunas que no existían y poder multiplicar por 4 y por 5 el presupuesto de lo que antes eran juntas de gobierno. Bueno, un abanico que uno puede sintetizarlo de esa manera, pero que es mucho más amplio, porque cada uno de estos enunciados le estoy haciendo significan horas y horas de trabajo, de reuniones, de consensos, de poder estar de tiempo completo en la gestión, sin sábados, sin domingos, y la verdad que lo hice con mucho gusto, con mucha pasión y con mucho interés. Y la Constitución establece justamente que 8 años es el periodo que va a tener un gobernador en la provincia de Entre Ríos, y después no lo podrá hacer más. Y la verdad que yo estoy de acuerdo con ese precepto constitucional, porque por ahí 4 años es muy poco para desarrollar y ejercer un plan de gobierno. 8 años es un periodo más que razonable, y más de eso ya no es bueno ni para quien gobierna, ni para los ciudadanos tampoco, porque es necesario siempre buscar un recambio, buscar que vengan otras gestiones, que puedan hacer mejor las cosas, que puedan desarrollar un programa de gobierno en favor de la gente, y así es la democracia. Uh-huh. Y desde mi lugar, cuando deje la gestión el lunes que viene, estaré trabajando para que a Entre Ríos le vaya bien, como diputado nacional o como ciudadano, porque he vivido siempre en esta provincia, nací aquí, tengo mis raíces, tengo mi familia, voy a seguir viviendo, y estoy agradecido para siempre por esta oportunidad que me han dado por 2 veces los entrerrianos de conducir los destinos de la provincia. Y esto se devuelve con un compromiso permanente para que Entre Ríos pueda tener una senda de progreso, de desarrollo, de crecimiento.
Gobernador, el peronismo está, como usted dijo, está a horas de pasar a la oposición. Ya pasaron las elecciones, ya se habrán hecho algunos análisis, por lo menos preliminares. Si usted tuviera que arriesgar una posición, se viene seguramente algún debate, alguna conversación que está pendiente hacia el interior del peronismo. si usted tuviera que o pudiera adelantar algún pensamiento, ¿por qué se perdió?
Bueno, yo creo que aquí hay varios análisis, ¿no?, para hacer después de las elecciones, ¿no? El primero tiene que ver que no solo perdió el peronismo, perdió también la otra coalición de oposición que fue Juntos por el Cambio. Aquí hubo una derrota de dos coaliciones que gobernaron en distintos momentos y que fracasaron. De 2015 a 2019, Juntos por el Cambio, con el presidente Macri, claramente fracasó. Uh-huh. Y esta gestión, que hago el mea culpa y la autocrítica, también hemos fracasado. Y la ciudadanía, ante por ahí la desesperanza, ante la falta de una opción que proponga con claridad cuál es el futuro de la Argentina, optó por lo que no conocía, por lo que le podía abrir un camino de esperanza, y así creo que se encontró con un partido nuevo, con ideas que no se habían enunciado, que no son ideas nuevas, que son ideas muy, muy antiguas. Uh-huh. Y que prácticamente no tenían aplicabilidad más allá de la teoría y los libros que escribieron desde Adam Smith para adelante. Uh-huh. Que es la del liberalismo, un purismo liberal. Sí. Y que encontraron y que se canalizaron a través de una persona que ganó ese proceso. Este es el resultado de las elecciones. Y desde el justicialismo, entiendo, a mí no me gusta mucho hablar de autocrítica del justicialismo, sino también de resolver los problemas que hoy existen en nuestro partido, en nuestro frente político. Y esta forma, al menos acá en Entre Ríos, es convocando a elecciones internas de nuestro partido, uh-huh, que se harán, estimo, en febrero, marzo, cuanto antes, un proceso electoral del cual yo he sido parte, porque desde hace 8 años presidente del Partido Justicialista. Uh-huh. Y así como le dije anteriormente, que 8 años es un periodo más que razonable para ocupar un cargo público, también lo es para ocupar un cargo partidario. Por lo cual, yo no voy a ser parte del nuevo consejo, creo que hay que dar una renovación, creo que hay que dar oportunidades a hombres y mujeres que tienen toda la legitimidad, la capacidad, que han ganado en sus territorios, que han revalidado pergaminos y que tienen la territorialidad que siempre el justicialismo requiere de quien conduce los destinos del partido. Mm. Y en esto se dará un proceso de elecciones internas, de reposicionamientos, y por lo que nos toca, en materia de oposición, hacer una oposición constructiva, una oposición que pueda generar apoyos cuando haya que hacerlos, y cuando no, nos opondremos firmemente, pero respetando siempre la voluntad popular y que se ha expresado a través del voto. El rol de oposición que me ha puesto la ciudadanía como diputado nacional será ese en el Congreso, defender los intereses de Entre Ríos. Si hay una ley que favorece a sus intereses, por supuesto la apoyaremos, y si hay una ley que perjudica a sus intereses, por supuesto nos opondremos.
Mucho se habla hoy de la falta de apoyo del gobierno electo en el Congreso de la Nación, de los pocos legisladores que tiene. Se habla mucho de la fragmentación de Juntos por el Cambio, pero tal vez no se habla tanto de cómo hará el peronismo para mantener la unidad. ¿Hay alguna conversación al respecto?
Yo, mire, honestamente, yo no he hablado todavía con otros pares míos en la Cámara de Diputados, porque estuve abocado a esta tarea que insume la casi totalidad del tiempo, que es terminar la gestión y poder realizar ordenadamente la transición. Pero entiendo que tiene que darse una discusión. Habrá sin duda un bloque, pero si ese bloque no sale por consensos, probablemente haya otros bloques que manifiesten distintas posiciones. Yo creo que los legisladores del interior, los diputados del interior de Argentina, de que representamos provincias, tenemos mucho para decir. No queremos que nos impongan verticalmente las candidaturas de autoridad de Cámara desde Buenos Aires, y ahí estaremos discutiendo. Quizás haya varios bloques que formen, mejor dicho, quizás haya un interbloque que contenga a varios bloques. Bueno, se verá. Se verá de acuerdo a cómo se realizan las negociaciones dentro de nuestro espacio y de nuestro movimiento. Sí asistimos a una situación, yo diría, inédita en Argentina, porque ha ganado un presidente que no tiene ningún gobernador, que solamente tiene 34 diputados propios y que tiene 7 senadores propios en el Senado Nacional, lo cual obliga a tener mucha búsqueda de consensos y poder llevar adelante un proceso de gobierno que esté basado justamente en esos consensos. Bueno, es una experiencia nueva y nos tocará, en mi caso, participar plenamente de ella, pero siempre teniendo un norte, ¿no?, que es el respeto irrestricto a la democracia y entender que Argentina la tiene que ir bien.
Gobernador, dos cosas respecto de la provincia de Entre Ríos, lo traigo nuevamente aquí. Hubo un intercambio de opiniones, de pareceres respecto de cuál es la situación real de la provincia. Usted se ha expresado al respecto, de hecho, dejamos incluso un margen en dólares, habló de una cifra en dólares que se le deja al nuevo gobierno, eso por un lado. Y por otro lado, hay una manifestación del gobernador electo de reducir la planta de funcionarios a la mitad. No sé cuál es su opinión al respecto.
Bueno, mire, primero, es muy remanido el tema de la situación. Nosotros hemos venido cumpliendo con nuestras obligaciones perfectamente al día, lo hemos hecho ahora, estos días, pagando la totalidad del sueldo. Hay una situación que se genera, por un lado, por un cuello de botella, que siempre ocurre cuando hay que pagar aguinaldos, que esto puede generar y producir un desfinanciamiento para los sueldos de enero, que rápidamente se recuperan y después vuelve a una situación de estabilización. También hay un vencimiento de pago de intereses y capital, de deudas, que es en dólares, que representan 65 millones de dólares, esto es en febrero, y nosotros por ley constituimos un fondo de reservas que está en dólares, que es de 48 millones y medio a la fecha de hoy, y que si bien no cubre la totalidad de los 65 millones, pero es una cifra que alcanza para los 2/3 más o menos, y que esto está atado a las variaciones de evaluatorias que pueden existir. Es decir, si el dólar aumenta, se mantiene en la misma moneda este fondo. Es una situación inédita, es la primera vez desde el 83 a la fecha que una gestión le deja a otra un fondo de reserva. Y esto quisimos hacerlo por una cuestión de responsabilidad que nos ocupa. Y después también hay una situación que preocupa, que tiene que ver con la eliminación del impuesto a las ganancias en cuarta categoría, que ha sido una muy buena medida, porque el salario no es un impuesto, pero que aún no se ha encontrado un mecanismo de compensación por la pérdida que esto implica para las provincias, porque ese impuesto se coparticipa en el 50% de las provincias y esto representa una caída de unos 12-13 puntos de la recaudación provincial, no solo de Entre Ríos, de todo el país. Sí. Y en este sentido, yo he firmado junto con otros gobernadores una declaración para un proyecto de ley que haga coparticipable en un 50% lo que se denomina impuesto al cheque, es decir, las transferencias de créditos y débitos bancarios. Sí. Esto sería un buen sistema, por eso te digo, estas son un poco las tareas que tendré como diputado nacional, ¿no?, que es garantizar esos derechos para la provincia de Entre Ríos. Eso, por un lado. Respecto de los funcionarios, a mí me parece bien que siempre las políticas de austeridad se instalen. Yo, en mi vida personal, soy una persona de costumbres muy austeras y lo he sido también como gobernador. Fíjese que hoy terminó con 5 ministerios. Somos la provincia que menos ministerios tiene en el país. De todos los 24 distritos, Entre Ríos es la que menos ministerios tiene. He trabajado con mucha austeridad en la gestión. Hay 450 funcionarios para 88.000 empleados que tiene la provincia, lo cual, si uno toma la cifra de funcionarios por empleado público, es una cifra más que razonable. Pero me parece bien que si el gobernador entrante quiere reducir más la cantidad de funcionarios, puede hacerlo y quizás sea importante hacerlo. Lo que sucede es que también el hecho de poner en marcha toda una maquinaria requiere también de personas que vayan tomando decisiones en distintos niveles, pero siempre que hay medidas que tiendan a cuidar la cosa pública, yo las apoyo.
Bien. Por último, le pregunto, gobernador, usted ha adelantado una opinión al respecto de los medios públicos y la posibilidad de su privatización, como ha anunciado ya el presidente electo.
Totalmente, porque más allá de la discusión si hay que privatizar o no empresas, los medios públicos de por sí constituyen una expresión que le da la posibilidad a muchos ciudadanos de acceder a la información, al entretenimiento, al deporte, que si no existieran esos medios públicos sería imposible lograrlo y tener también la gratuidad de ese servicio, que es fundamental, porque son bienes que son, yo diría, esenciales, si bien quizás no están formalmente en esa categoría, porque servicios, perdón, no bienes, que son de tipo esencial. Y si usted mira en países donde se quieren ver reflejados quienes impulsan ese tipo de políticas restrictivas para los medios públicos, ocurre lo contrario. Si uno analiza la BBC de Londres, que es toda una institución a nivel mundial, lo ve con la televisión francesa, la radio RTV de France, que es es el medio público francés, también en la televisión española, y así podríamos seguir. Y entiendo que es importante poder sostener la información pública y los medios públicos. Y también, a ver, yo me ha tocado vivir la época de los 90. Yo en ese momento no ocupaba ningún cargo público, trabajaba como contador en mi estudio, y yo le puedo asegurar las dificultades que tenían mis clientes para poder generar los recursos, y también muchos clientes míos que tuvieron que bajar las persianas porque no podían competir contra la importación indiscriminada que venía y la caída de los valores de exportación en una zona como yo vivo en Concordia, donde todo crece al pulso de la economía regional, del sector privado, como el caso de cítricos o de arándanos, que los valores de exportación estaban muy malos. Entonces, me tocó vivir también el cierre de distintas empresas y que aquel sistema de anclaje peso-dólar, que era una virtual dolarización, terminó, hay que recordarlo, con un 22% de desocupación en la Argentina, que fue una cifra récord. Así que yo creo que hay que buscar balancear por dónde tiene que ir el futuro. Yo entiendo y sostengo, y soy un defensor, de que tiene que existir equilibrio fiscal. Hay que eliminar el déficit fiscal, que es el causante principal de la inflación, porque para cubrir ese déficit hay que emitir. Pero yo creo más en las políticas heterodoxas económicas que aplicar políticas con una ortodoxia tan marcada que no toman en cuenta aspectos que después tiene un costo social altísimo.
Gobernador Gustavo Bordet, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, muy amable.
No sé si muchas gracias, pasen muy buen día.
No sé si esta será la última entrevista. No sé si esta será la última entrevista, pero bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.
Como gobernador, seguro. No. Ahora, como diputado y como ciudadano, siempre estoy con el teléfono abierto o para ir al piso de la radio para conversar, para debatir y para charlar.
Bien, muchísimas gracias. Que pase buen día.
Muchas gracias.